Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de mayo de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es crisis alimentaria en México, para lo cual contamos con la valiosa presencia del doctor Felipe Torres Torres, verdadero especialista en el tema. Muy buenos días, Felipe. Bienvenido.
Buenos días, Irma. Muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio 5536-8989 tiene cuatro líneas para que se comuniquen ustedes. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Felipe Torres Torres es doctor en economía, maestro en sociología y licenciado en trabajo social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de tiempo completo en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Ha sido profesor por muchos años en diversas cátedras de distintas escuelas y facultades de la propia universidad. Cabe señalar que Felipe Torres es autor de numerosas publicaciones relacionadas con el desarrollo regional, las cuales van desde libros en lo individual y en lo colectivo hasta artículos en revistas especializadas. Recientemente fue distinguido con el Premio Universidad Nacional en el área de investigación económico-administrativa. La llamada crisis alimentaria en México es uno de los problemas graves del país y se agudiza cada vez más, sobre todo en las regiones de más escasos recursos, aunque varias de ellas han sido, en México, objeto de programas del gobierno dedicados a combatir el hambre y la pobreza extrema. De ahí que solicite atentamente a nuestro invitado, nos defina, por principio de cuentas, qué consideramos crisis alimentaria y si esto está, digamos, en forma general definida, cuántos tipos de crisis alimentaria pudiéramos mencionar aquí.
Muy bien. Para empezar, diríamos que una crisis en su sentido genérico es la manifestación de los desequilibrios de un fenómeno, de un sistema, cuando eso se entra en contradicción.
Claro.
Por ejemplo, en economía decimos que hay crisis económica cuando la economía ha dejado de crecer y, por ende, ha dejado también de crecer el empleo, ha disminuido la capacidad adquisitiva de la población, del ingreso, etcétera, y entonces esa serie de factores en un torno a un mismo fenómeno generan esos desequilibrios, y es cuando el sistema en su conjunto, el fenómeno, podríamos que decir que entra en crisis. En el caso de la alimentación ocurre, pues por supuesto, una situación parecida. La crisis alimentaria en México se ha manifestado porque entramos en un déficit permanente de producción interna por muchos años, de tal manera que las importaciones de alimentos han crecido y la dependencia del exterior en materia alimentaria también. Eso podríamos decir, hablando de una crisis genérica de la alimentación en México, pero esto a su vez tiene otro tipo de manifestaciones. La crisis no solamente es de producción, también es un problema de accesibilidad a la alimentación, y ahí tendríamos una crisis estacionaria, estructural al mismo tiempo, por el lado del consumo. Es decir, hay crisis también en la accesibilidad por el lado del consumo. Y eso se llamaría propiamente una crisis alimentaria, cuando la población no está consumiendo de manera adecuada lo suficiente para poder desarrollarse en términos de una vida óptima. Entonces ahí tenemos otro tipo de crisis, que sería la crisis alimentaria en sentido estricto. Pero también esta crisis tiene otro tipo de repercusiones, que es la crisis propiamente nutricional. Claro. ¿Y a qué nos referimos con crisis nutricional dentro de la crisis alimentaria? Nos estamos refiriendo a que la población está por abajo del consumo recomendable, es decir, hay organismos internacionales que hacen mediciones precisas sobre lo que un organismo debe de consumir, obviamente dependiendo de la edad, del género, de la actividad física, de toda una serie de factores inherentes, a partir de lo cual se emiten esas recomendaciones de organismos internacionales tipo la FAO y otros, que hacen recomendaciones específicas incluso por grupos de edades, grupos étnicos. Pero en el caso de México, en promedio, un poco menos de la población, o alrededor de la mitad de la población en México, estaría en esa condición, abajo de las recomendaciones deseables de lo que recomiendan los organismos internacionales. Uh-huh. En este caso estamos hablando de que la FAO recomienda un consumo de 2.600 calorías diarias y aproximadamente 80 gramos de proteínas, que se tienen que reflejar en una dieta diaria, obviamente. Uh-huh. Y en México, particularmente la población vulnerable que se encuentra en pobreza extrema, digamos que hay regiones en que se están consumiendo, digo, no estamos hablando de promedios totales, sino de regiones específicas, donde se llegan a consumir hasta 2.200 calorías diarias, es decir, menos de la mitad de las recomendaciones de organismos internacionales. Uh-huh. Y ya no hablemos de proteína, porque la proteína pues lo dan productos como la carne, que se convierten ahora en un factor verdaderamente exótico dentro de las mesas de los mexicanos por el costo. Entonces, ahí tenemos la manifestación conjunta, en el caso de México, de tres crisis en materia de alimentación, por ese rompimiento de los desequilibrios que se han dado en cada uno de los factores que lo componen. La producción, por un lado, en términos de déficit de lo que consume básicamente la población, de la crisis alimentaria en términos de accesibilidad y sus repercusiones en términos nutricionales. Digo, hablando de crisis. Y cada una tiene pues toda una serie de factores inherentes adicionales que podríamos ir abordando durante el transcurso del programa.
Eso es. ¿Desde cuándo considerarías tú que México tiene crisis alimentaria? Se cree normalmente que México ha sido un país pobre. uh-huh. en términos generales. Pero con crisis alimentaria, esto es lo que yo pregunto. ¿Y desde cuándo tú detectas en tus estudios que esto es realmente un hecho contundente, uh-huh. que es crisis alimentaria?
Claro, las primeras manifestaciones de lo que podríamos decir propiamente la crisis alimentaria están situadas a principios de los años 70, o sea, quiere decir que tenemos más de 40 años propiamente con el problema de la crisis. Y obviamente la primera detección de la crisis alimentaria no ocurre en el plano nutricional estrictamente, sino más bien el alerta está primero dado por la producción. Uh-huh. Empezamos a entrar en un déficit de producción permanente, uh-huh. que se manifestó primero en el rubro de granos básicos y que sigue siendo el talón de Aquiles, sí. de la alimentación en México, las crecientes importaciones, y después daríamos cifras más particulares y específicas sobre cada uno de los componentes, que fue cuando México como política optó por lo que se llama ventajas comparativas, es decir, como los precios internacionales de los granos, y esto corresponde a otras estrategias de reacomodo del capital internacional, etcétera, empezó a decidir que era más barato importar granos que producirlos. Y ciertamente lo era, porque los precios internacionales estaban a la baja, y entonces habría que hacer una reconversión agrícola de tales magnitudes que, como era más ventajoso producir hortalizas y frutas, ¿no? Porque eso estaban demandando los mercados internacionales, y México ha tenido siempre la capacidad y la vocación para ser productor de frutas y hortalizas, aunque ahora ya lo estemos repensando por las implicaciones que tiene el agua y toda una serie de factores ambientales en torno a eso. Ciertamente a principios de los 70 empezaron a manejarse esas primeras alertas, ¿no?, de lo que podía ser una crisis alimentaria. Bajó la producción de básicos, obviamente se reorientó la producción en otro sentido. Las mejores tierras ya no fueron para granos básicos, sino más bien para productos agroindustriales o agrocomerciales, como se le pueda denominar. Y posteriormente empezaron a manifestarse a nivel internacional un déficit de los stocks internacionales de granos y a incrementarse los precios. Exacto. Y eso se asoció a varios factores, desde luego políticos. En aquel momento no habíamos salido de la llamada Guerra Fría. La Unión Soviética empieza a incrementar sus demandas, la ex Unión Soviética empieza a incrementar sus demandas de trigo. Eso desestabiliza, son de las primeras desestabilizaciones de los mercados mundiales. Y obviamente tiene repercusión en el alza de los precios, pero es en un momento que ya nosotros no teníamos capacidad real, porque habíamos empezado a desmantelar nuestra producción interna de granos a través de varios factores, disminuyendo los créditos, disminuyendo el apoyo y la asistencia técnica a los productores, inhibiendo los precios internos agrícolas de manera creciente. Se creó, no sé si recuerda, el famoso precio de garantía que tuvo... Claro. Que en realidad era un precio tope, y eso llevó a una descapitalización del campo permanente fuerte, del campo muy fuerte, sí. que no hemos podido recuperar. Nosotros hemos venido de manera permanente incrementando los niveles de vulnerabilidad alimentaria. En este momento estamos importando más del 40% de los alimentos que requiere el consumo del país. Entonces,
sí, sí es cierto.
Hay quien lo sitúa incluso en más, pero bueno, la cifra más más aceptada es de 45%, y eso estamos hablando de que en el caso del maíz estamos ya importando más de 10 millones de toneladas anuales en 2012. ¿Esto qué significa? Que estamos importando más de la tercera parte de lo que requiere el consumo interno. Y esa es una de lo que hablábamos conceptualmente al principio, de que es una crisis alimentaria. Bueno, esa es la crisis alimentaria, no tener la disponibilidad interna para poder satisfacer nuestras propias demandas. Estaba viendo yo las cifras del frijol. En el frijol el año pasado importamos un poco más de 250 mil toneladas. Y son situaciones verdaderamente paradójicas, porque el único país donde el frijol es un producto básico es en México. Entonces nosotros tendríamos que tener asegurada nuestra producción. Otros países han tenido que reconvertir sus superficies agrícolas para producir el frijol que México no es capaz de producir internamente. Y entonces mete al país, o sea, no es un problema de estrategia económica, es un problema de estrategia de política económica, en el sentido de que eso mete al país en una situación de vulnerabilidad permanente, de tal manera que desde 2008 que empezaron a repuntar, ha tenido varios repuntes, usted que es experta en cuestiones de commodities y eso sabrá cómo operan los mercados financieros internacionales, y ahora cómo el problema de la financiarización del campo también es un problema adicional. Así que es. Se suma a toda la cuestión del problema alimentario. Dice uno, bueno, no es un problema de estrategia, no es un problema de solamente de mercados, pues es un problema de estrategia y de política económica que permita revertir el problema de la vulnerabilidad alimentaria inicialmente en la cuestión de la producción. O sea, no puede uno garantizar otro tipo de cosas, y el caso es que en México los programas que están cercanos a lo que es, puede ser, la seguridad alimentaria han operado más hacia el consumo, o sea, han tendido a apoyar el consumo, y más han sido vistos como un problema de combate a la pobreza, ¿no? Así. Más que como un problema estratégico de la producción agrícola que permita revertir a través de el mejoramiento y el desarrollo del campo el problema de la pobreza, y no al revés, no atacar la pobreza.
Y bueno, en mucho también no considerar que eso es una parte de la soberanía. La soberanía alimentaria es parte de la soberanía nacional, y esto es indispensable mantenerlo, y se ha perdido de vista rápidamente, ¿no? Los cambios, digamos, incluso de formas de cultivo en muchas zonas del país fueron verdaderamente criminales. Ajá. De cambiar el alimento, por ejemplo, el cereal de alimento humano por el cereal de alimento para animales, por ejemplo, ¿no? Esto fue una cosa deliberada y cruel, ¿no? Digo, más bien rentable quizá, pero sobre todo para las transnacionales dueñas de zonas grandes de sí. cultivo, ¿no?
Y aquí ya tenemos, qué bueno que adelanta esa apreciación, que a mí me parece correcta, en el sentido de la reconversión, de la superficie agrícola. Uh-huh. En el caso de México se manifestó eso igual desde principios de los 70s.
Igual, sí.
La producción de soya particularmente y de sorgo para alimentación uh-huh. animal.
Así es.
Después de esa fecha, en algunos años, hemos tenido que depender casi del 100% de importaciones de soya y sorgo en el país para alimentación animal. Bueno, obviamente la producción de carne, leche, huevo y pollo es indispensable también en un esquema de seguridad alimentaria. Sí. Eso estamos claros que así es. Pero tampoco hemos resuelto ni la producción de huevo, y hay que ver los repuntes del precio del huevo recientemente, ya que cuesta... Un kilo de huevo ha llegado a costar hasta 45 pesos, ¿no? Entonces, estamos hablando de aquí de casi un salario mínimo y medio, ¿no? Para las familias que su única opción de proteína puede ser el huevo, ¿no?
Así es.
No hemos reducido el problema de la leche. Nosotros seguimos siendo, no hemos reducido el problema de dependencia de la leche.
De dependencia, exacto.
Nosotros somos uno de los dos primeros países importadores mundiales de leche en polvo. Entonces, ¿qué pasó entonces con la estrategia, ¿no?, de desarrollo en términos de reconversión productiva? Estamos importando carne, las importaciones de carne, que en algún momento eran muy bajas, uh-huh. ahora son verdaderamente impresionantes, han crecido a ritmos del 4 y el 5% anual, la importación de carne de todo tipo. Y
impresionante.
Hablando de este problema de reconversión, ahora hay un fenómeno mucho más grave para nosotros que somos vulnerables y dependientes de la producción de granos, que es la reconversión de la producción energética, de los granos a la producción de energéticos, particularmente del biocombustible famoso, ¿no? Se piensa que esa puede ser una fuente alternativa importante en el futuro, y que la producción de biocombustible pues se obtiene particularmente a través del maíz,
del,
¿no?,
maíz.
Entonces, para los países donde el consumo básico no es el maíz, pues no tiene ningún problema. Uh-huh. Pero para países donde la tortilla es la fuente primordial de proteína de más del 50% de la población y de calorías de más del 80% de la población, entonces estamos aquí hablando de un problema verdaderamente grave. Usted lo apuntaba como un problema de soberanía, pero también de seguridad nacional,
de soberanía,
¿no?
Soberanía y seguridad, sí.
Seguridad nacional, sí. Podríamos ya hablarlo. Dicen, pues a mí me dicen, bueno, ¿por qué hablas de problema de seguridad nacional si los problemas de seguridad nacional son cuando te invade un ejército externo y nosotros no tenemos esos problemas? No. El problema de la seguridad alimentaria es porque porque se manifiesta en la población. Y en la población, cuando tiene hambre, pues obviamente está preparando un conflicto social. Cuando no hay disponibilidad de alimentos, obviamente las repercusiones, claro, van a ser hacia eso. Y entonces, nadie quiere un conflicto interno. Y bueno, aquí sí es importante revisar la historia, inevitablemente para todo. La guerra de independencia en México, más allá del descontento social, todo lo que los historiadores nos dicen, y tienen razón, también tuvo como centro el problema del hambre. Y basta situar el asalto a la Alhóndiga de Granaditas, ¿no?
Es cierto.
La Alhóndiga era donde se guardaban los granos, entonces la población estaba desesperada, ¿no? Porque justamente habían subido los precios del maíz, particularmente, y del trigo en Guanajuato. El Bajío, toda esta parte es el granero del mundo, entonces ahí donde iban a estar los granos, pues ahí. Entonces la población va primero a asaltar la Alhóndiga, y pues todos los puntos de heroísmo que nos han dicho los historiadores, pues están ahí presentes, pero tiene como detonante un problema del hambre. Ya no digamos de la Revolución Mexicana. ¿Cuál es el reclamo básico de la tierra? Efectivamente la tierra, para poderla trabajar y producir, porque pues obviamente había un problema de manifestación de las haciendas y todo eso que producían, y bueno, donde los alimentos eran un símbolo de la esclavitud, porque solamente los otorgaba el hacendado, les asignaba un precio a través de la tienda de raya famosa, donde asignaba ya ciertas cantidades a las cuales tenían derecho el peón acastillado, y bueno, pues eso fue lo que fue acumulando, de tal manera que estaban endeudados todo el tiempo. Hoy tenemos otro tipo de endeudamiento, también por el lado de los alimentos, y bueno,
así es.
Ustedes que son expertos en deuda, darían cifras, cómo ha crecido la deuda privada y la deuda pública recientemente, de tal manera que es un fenómeno preocupante, pero también lo es porque está asociada a la cuestión de que parte de esa deuda puede estar indexada a la cuestión de las importaciones alimentarias, y entonces tenemos toda esa manifestación macroeconómica que tiene relación con la crisis alimentaria que hemos estado viviendo desde hace tiempo.
Muy cierto. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Thank you.
Hablabas hace un momento, Felipe, de, bueno, que ciertamente es en general la crisis alimentaria mexicana, pero que hay, si la divides por regiones, hay regiones que seguramente tienen más intensa o más acusada esa crisis. ¿Cuáles dirías tú que son las regiones más castigadas, digamos, por esta crisis?
Bueno, ahí estaríamos hablando de una mezcla de factores para poder clasificar regiones. Uh-huh. Por ejemplo, si hablamos estrictamente de la producción, quienes aportan realmente el grueso de la población, por producción interna de alimentos, pues es la franja central del país, todo lo que es el Bajío, Guanajuatense, Jalisco, etcétera. Y en la cuestión de maíz, pues toda la parte norte, noreste, que es Sinaloa, Sonora y parte de Chihuahua, y por el otro lado Tamaulipas. Entonces, esas regiones son las que han sido verdaderamente las que han aportado, ¿no? El grueso de la demanda de el grueso de la oferta de alimentos en el país. Sin embargo, estas regiones han estado entrando por cambios en especialización productiva, por los problemas del intercambio de los productos, por faltas de apoyos en términos de crédito, por el problema de los precios, en un declive permanente en los últimos 20 años, digamos. De tal manera, y han estado enfrentando otro tipo de problemas más recientes, que es el de la sequía, ¿no? La sequía se ha estado manifestando justamente en estos puntos, ¿no? De manera más intensa, desde luego, en estos puntos más intensos, porque pues estas regiones dependen mucho del agua, ¿no? Y toda la producción agrícola depende mucho del agua. Digamos que la producción agrícola demanda más del 80% de la disponibilidad de agua dulce en el país.
Sí.
Y en algunas regiones incluso de esta parte, sobre todo en la parte de la laguna y esa parte del centro norte, digamos, han tenido cada vez que estar obteniendo el agua a mayor profundidad, y entonces eso, por problemas de salinidad, ha estado afectando también los cultivos y ha estado generando incluso otro tipo de conflictos asociados al problema del agua en términos regionales. Entonces, por esa razón, estas regiones, asociados todos esos fenómenos ambientales por el lado de la sequía, ¿no? Y que ha incidido en los niveles de productividad, desde luego.
Claro.
Estructurales por el lado de que el crédito ha permanecido muy caro. Qué bueno que ahora se están preocupando por el problema del crédito, ¿no? Pero ha permanecido.
Vamos a ver.
Bueno, vamos a ver. Ha permanecido mucho, muy alto, de tal manera que es inviable la posibilidad de financiar, ¿no? La producción agrícola interna.
Así ha sido hasta hoy, sí.
Hemos tenido todo el problema de las barreras arancelarias para cultivos comerciales, ¿no? Y no arancelarias también, ¿no? Que se pensaba que con el Tratado de Libre Comercio iban a tratar de modificar los términos de intercambio por el lado de barreras arancelarias. Y sin embargo, lo que se tiene es lo contrario. Han estado acusando problemas de competitividad, ¿no? Porque obviamente que estos repuntes de los precios internacionales de granos, cuando nuestros costos son altos, y los costos son casi el doble de lo que representa la producción de la tonelada de maíz o de trigo en Estados Unidos, no aprovechamos esas ventajas del precio, se nos convierten en una maldición en términos del problema de la dependencia y del déficit interno. Entonces, digamos que viéndolo por regiones, podríamos decir que tenemos regiones que han estado abasteciendo la producción nacional, pero que han declinado de manera clara la contribución, y eso se expresa en los incrementos de las importaciones de alimentos tan crecientes que hemos tenido en los últimos años y que han significado en términos de valor alrededor de 15, 16 mil millones de dólares anuales, ¿no? Entonces, sí. Cuando uno cruza esas cifras con el envío de remesas o la renta petrolera, diciendo, bueno, pues prácticamente, qué bueno que tenemos petróleo, qué bueno que tenemos todavía remesas, que también van en declive.
Todo va en declive.
Todo va en declive, incluso hasta el problema del petróleo. Estaba yo leyendo cómo y el hecho de que el Estados Unidos sea superavitario en términos de petróleo va a ser un problema
grave también.
Grave también para México, ¿no? Entonces, pero tenemos otro problema más grave, que es el de la crisis alimentaria. Y aquí sí me quisiera yo detener un poquito más, porque es justamente lo que tiene que ver con lo más sensible, que es la población, las manifestaciones del problema alimentario en la población. Nosotros habíamos tenido, porque fuimos superavitarios e incluso exportamos trigo.
Así es.
Lo cual es, ahora se escucha paradójico, dice, bueno, llegamos a exportar trigo, sí, llegamos a exportar trigo en la década de los 40 y 50, ¿no?
Así es.
De manera importante. Y prácticamente todos los productos agrícolas llegamos a exportarlos, además de satisfacer la demanda interna. Y durante esa franca, durante mucho tiempo, nosotros tuvimos una población entre 5, 8, quizás 9 millones de población que manifestaba rezagos en los niveles nutricionales. O sea, esa franca no se movía de ahí, de 5 a 8 millones, y en regiones muy localizadas, ¿no? Durante mucho tiempo, hasta principios de los 80, esa franja de población no se modificó de manera clara, y esto se registra muy bien a través de las encuestas del Instituto Nacional de la Nutrición. Eran las regiones clásicas, digamos, la Sierra Tarahumara en el norte, la parte de la región de la Huasteca en el centro, regiones muy localizadas del sur y sureste del país, particularmente la Sierra Norte de Oaxaca, la Sierra Norte de Puebla, la Sierra de la Montaña en Guerrero, la parte esta del sur de Veracruz, en fin, eran manchones dentro de núcleos de regiones o subregiones dentro de grandes regiones. Uh-huh. Que estaban en buena medida manifestando ese problema ahí. Pero cuando empieza a manifestarse a partir de la década de los 70 este abandono relativo de la producción por cambios de estrategia en la política económica, justamente en ese momento empiezan a incrementarse los niveles de población en situación de subconsumo, no necesariamente de hambre abierta. Por eso llama mucho la atención el problema de el programa de cruzada contra el hambre. Bueno, en México un hambre abierta, así de manifestación de carencia absoluta, pues no la hay, pero sí una situación de subconsumo latente, permanente, entre estas bancas de que hay veces que dice uno, ¿qué sería peor, no? Que el hambre se manifestara de manera abierta, o estar manteniendo a esta población en su consumo latente, con pocas expectativas de mejor desarrollo y de mayor contribución a las dinámicas de productividad, ahora que está de moda lo de la productividad, ¿no? Al país, o sea, ¿cómo puedes hacer productiva una población que tiene inhibidas sus capacidades físicas e intelectuales por una mala alimentación, ¿no?
Efectivamente.
No se puede así. Bueno, para no hablar del problema de la obesidad, que es otro problema también.
Que
tiene que ver absolutamente con la pobreza, sobre todo. Uh-huh. Y que se manifiesta en términos de desnutrición de manera clara. Entonces, pero esta población que se manifestaba, se ha sumado a otro fenómeno, que es la población urbana de las principales metrópolis. La población urbana, desde luego, marginada, ¿no? Uh-huh. Y hoy podemos hablar de más de 12 millones de personas en situación de subnutrición, su consumo, como se quiera denominar la cuestión, y que acusa, ¿no?, de manera grave, o ha incrementado de manera grave esa franja que pues era parte ya de una situación estructural del país y que ahora se manifiesta en uh-huh. términos de incrementos. Uh-huh. ¿Y de qué zonas estamos hablando ahora? Estamos hablando de una parte importante de las zonas suburbanas, de la parte de la metrópoli de la Ciudad de México.
Sí.
Y de casi todas las metrópolis del país, porque es población que viene originalmente del campo, que ha quedado rezagada en términos de desarrollo
urbano interno. Son las marginadas de cada parte urbana.
Y estamos uh-huh. hablando de esas dimensiones regionales. Uh-huh. Ya no es el medio rural como lo entendíamos antes, ¿no?
Sí.
Sino es el medio rural, la población uh-huh. asentada en el medio rural, más esta población urbana, que se ha venido sumando a esos problemas de mala alimentación, de subnutrición. Y quisiera nada más subrayar la cuestión de mala alimentación, ¿no? Que no es lo mismo que subconsumo o desnutrición. Mala alimentación en el sentido de que se ha contribuido de manera muy importante, porque no hay una regulación precisa, a través de empresas transnacionales que producen productos chatarra, que no hay una regulación de la calidad de la alimentación, de la producción de la alimentación que se hace en el país, de tal manera que no hemos podido restricciones, no hemos logrado poner restricciones ni al consumo de refresco, ni al consumo de papas, ni al consumo de azúcares, ni al consumo de, que están repercutiendo adicionalmente a los problemas del subconsumo y de la pobreza, a incrementar los niveles de obesidad. Ya la UNAM recientemente sacó un posicionamiento importante sobre el problema de la obesidad, que está recogido en un documento y que yo recomendaría que a los radioescuchas que lo buscaran en la librería de la UNAM, sobre el problema de la obesidad. O sea, todas las manifestaciones que tiene el mal comer, la mala alimentación, y que también repercuten incluso en los niveles de ingreso de la misma población.
Así es.
Las papas industrializadas, los refrescos, o sea, un litro de refresco es el doble de un litro de leche, ¿no? En términos de costos y en calidad nutricional. Pues no hablemos de las repercusiones que tiene, y para la proliferación de enfermedades, incluso como la diabetes, los problemas de la hipertensión por el consumo de sal, el problema del mismo excesivo consumo de azúcares, ¿no? Que está repercutiendo de manera muy importante en la calidad de la sociedad que estamos formando, y que pues eso está inhibiendo otras posibilidades de desarrollo.
Bueno, ¿y qué iniciativas han tomado, vamos, recientemente los gobiernos? Iniciativas que vayan encaminadas justamente a combatir este problema. El problema que es, no es un solo problema, ya lo mencionaste ahorita. Yo me refiero a la crisis en sí, a la crisis alimentaria. Se ha hablado de que la cruzada contra el hambre, ya aclaraste que no es necesariamente un hambre abierta, así, de gente que esté pululando ahí, porque no, pero sí es una pobreza extrema. Y esto conlleva todos los problemas que ya de alguna forma has mencionado y que son muy graves, porque además son endémicos,
¿verdad? Sí, incluso no es ni siquiera toda la población la que contempla la cruzada contra el hambre, no es toda la población que está en situación crítica, ¿no? La población que está en situación crítica son por lo menos 12 millones de mexicanos. La cruzada contra el hambre está abarcando 7.4 millones.
Ni siquiera alcanza los 11.
Durante todo el programa, o sea, no empieza con eso, empieza con mucho más. Y está considerando solamente 400 municipios. Y nosotros calculamos que no son menos de la tercera parte de los municipios del país los que están en situación situación crítica, ¿no? Y eso está demostrado, ¿no?
Sí.
Bueno, pero obviamente la cruzada contra el hambre por algo se tiene que empezar también. O sea, no podemos decir todo, resolverlo todo, ¿no? De un solo jalón. El problema se viene arrastrando desde hace 50, 60 años.
Eso es.
Y hay que empezar, esta es la manifestación más crítica. Hay que empezar por una parte a intentar resolver el problema. No es desde luego el primer programa que se diseña con el objetivo de atacar los problemas de la alimentación en México. Pero sí es el más específico, ¿no? Antes estuvo el sistema alimentario mexicano, que iba a buscar incrementar la producción, que ya era un problema desde el 80, ¿no? Para el caso de México, y al mismo tiempo rediseñar, reorientar los objetivos hacia la posibilidad de alcanzar los niveles de la canasta básica, lo que recomienda la canasta básica. Después esos programas fueron de alguna manera pervirtiéndose o degenerándose, y casi hablo del rubro específico de la alimentación, y se incorporaron a cuestiones de programas sociales, ¿no? Tipo Progresa, Oportunidades recientemente, Solidaridad antes, etcétera, ¿no? Todos los que tenían que ver con o estaban encaminados a atacar el problema de la alimentación, pero que finalmente estaban casi difusos o no había un organismo responsable que dijera, bueno, era la concurrencia de todos, pero la responsabilidad de nadie, ¿no? En términos de eso. Uh-huh. Ya tuvieron de alguna manera una mejor orientación con oportunidades donde, bueno, pues hay una beca, podríamos decir, monetaria, ¿no? Uh-huh. Que va asignada justamente para compra de alimentos, ¿no? O de alguna manera se pretende que así sea. Entonces, eso ya hay una mejor orientación. Y el programa de Cruzada contra el Hambre tiene por lo menos una cierta direccionalidad, o sea, no es toda la población. Si quisiéramos realmente atacar el problema de la alimentación en México, estaríamos hablando de más de la mitad y atacando por diversos frentes, ¿no?
Creo que sí.
No es solamente el problema de la accesibilidad o de la no disponibilidad de alimentos entre las familias. Uh-huh. Es un problema ya permeado por la perversidad, ¿no? Tanto del patrón de distribución, el patrón de consumo, el patrón de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo quitarle la costumbre ahora a los niños en las escuelas?
Los malos hábitos.
De que dejen de consumir pastelillos industrializados o papas fritas o charritos o frituras de maíz de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Ah, bueno, ahí está uno de los principales problemas, o sea, que es una de las manifestaciones, ¿no?
Sí.
Que no se contempla como un problema de carencia. Ese es otro tipo de problema, es un problema de tipo cultural. O sea, cómo revertir, ¿no? De que el problema de que el medio rural efectivamente recupere su vocación de producción. Durante todo el siglo XX prácticamente, y desde antes, desde la época prehispánica desde luego, las familias tendían a producir sus alimentos en casa, en el medio rural desde luego, ¿no? Y tenían de todo. Uh-huh. O sea, yo creo que nosotros a nuestra edad fácilmente podemos reconocer los famosos huertos familiares, donde pues además de la milpa se producía calabaza, chile, frijol, prácticamente...
¿Sí? ¿Hasta maíz también?
Bueno, por supuesto que maíz. Uh-huh. Estábamos satisfaciendo. Se llegó a calcular en cierto momento, por ahí yo vi unas cifras en los 70s, a principios de los 70 desde luego, donde las familias satisfacían hasta más del 60% de demanda en forma de autoconsumo, ¿no?
Pues sí.
Y entonces era una forma muy significativa de cuidar la alimentación, o sea, eran productos frescos particularmente, sí. Si la alimentación, en cierto momento alguien ha menospreciado el patrón alimentario indígena, ¿no? Uh-huh. Dicen, es que chile, calabaza, bueno, pues este es el que están recuperando ahora. Países altamente industrializados para revertir todo el problema de uh-huh. el de granos, o sea,
sí.
Para atacar el problema de las fibras, de la proteína de origen vegetal, de todo el problema de las enfermedades que han estado asociados por una no incorporación de todos los nutrientes en un producto, porque pues obviamente las tortillas industrializadas de harina no son la misma que un original, ni las tortillas envasadas o la harina de maíz van a ser igual que la masa nixtamalizada, ¿no? Por todas las adiciones que tienen, ni el consumo de agua fresca en una casa de frutas va a ser igual que un refresco nunca. Entonces, toda esa recuperación de la cuestión del autoconsumo y de la autosuficiencia a nivel familiar que se ha perdido, o sea, cómo recuperar a través de este tipo de programas esa posibilidad. Por eso yo creo que la Cruzada del Hambre contra el Hambre tiene que enriquecerse, ¿no?, en muchas vertientes.
Eso es.
Debería ser más agresivo en términos de abarcar espectros de población de manera mucho más rápida, más uh-huh. amplia, y considerar el problema regional en otra dimensión. Yo creo que no son 400 municipios solo están en esta situación. Hay incluso manchones dentro de municipios aparentemente ricos, ¿no?, que uh-huh. tienen problemas
claro.
de la misma magnitud.
Exacto.
Yo creo que en el caso de la Ciudad de México no solamente es la delegación Gustavo Amadero, ¿no? E Iztapalapa, desde luego que no. Uh-huh. Es el espectro de las familias uh-huh. que están en una situación de subconsumo por falta de, por problemas de accesibilidad a la alimentación,
claro,
es mucho más amplio que eso, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh, estos programas que sean no podríamos decir que no se ha hecho nada. Se han hecho cosas, no se ha resuelto el problema se sigue incrementando, ¿no?
Ajá.
Deberíamos de pensar en revertir, ¿no? Ese enfoque de que los problemas contra el hambre tienen que ir exclusivamente...
Enfocarlos a eso.
A eso, exactamente. Sí, tienen, claro, que ir mucho más atrás de la cadena y ser parte de una política permanente, porque, por ejemplo, en Estados Unidos no se ha cambiado los objetivos de política agrícola desde el siglo XIX. Son los mismos objetivos. Aquí los cambiamos todo el tiempo que queremos cambiarlos, ¿no? Uh-huh. Y han sido dentro de una estrategia de desarrollo económico. Y
esto, particularmente.
Así, ¿no?, es, así es.
Una estrategia tan mal trazada, tan mal considerada, que va a afectar eternamente a la alimentación, porque hay problemas que no se resuelven, empezando por los problemas de que no hay suficiente ocupación, que no hay suficiente empleo, empezando por ahí, ¿no? Si la gente no tiene empleo, aunque tú le des cada mes una bolsa de víveres, no le estás resolviendo el problema, vamos, general de la persona, ¿no? Eso es absurdo, ¿no?
No, entonces, y además está el problema de la alimentación.
Uh-huh.
Tiene un efecto multisectorial, multiespectro, ¿no?
Sí.
Porque el problema de la violencia regional en México, muy localizada,
sí,
y hay veces que no tan localizada, está asociada a un problema de ocupación, ¿no?
Exacto.
Necesariamente.
Sí.
Y de ingreso, desde luego.
Claro.
Entonces, ¿dónde está el sustrato de toda la población que alimenta al crimen, a las bandas del crimen organizado? Bueno, justamente allí, en la que no tiene empleo, uh-huh, y la que no tiene ingreso.
Uh-huh.
¿Y cuál ha sido? Pues principalmente la desplazada del campo, la que ya no tiene oportunidad tampoco de cruzar la frontera con Estados Unidos. Aunque todo este problema de la migración clandestina se sigue dando, y yo creo que no va a parar tampoco, sí se ha inhibido de manera mucho muy importante, ¿no?
Sí.
El cruce con la frontera, uh-huh, porque... Y tiene que ser así porque, pues, por la propia crisis que viven los Estados Unidos.
Así
de otras
es.
Magnitudes, de otras condiciones, pero que no es la misma, uh-huh, que para México, pero que también repercute en todos esos mercados laborales a nivel internacional. Y bueno, no solamente se ve desde luego en el caso de México, otros países también, pero no tienen el desborde de la violencia.
Exacto.
Que tenemos en el caso de México.
Efectivamente. Bien, vamos a un puente musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Cabina es el 55 36 89 89. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Bien, una pregunta que quería hacerte desde hace un rato es sobre este tipo de crisis. No es un fenómeno mexicano solamente. Pienso yo que está determinado también a nivel global. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo detectas tú? ¿Cómo se ve y qué impacto tiene también al interior de México?
Bien, nosotros vemos que a nivel planetario, hemos de decir que a nivel planetario, hay de 6 a 8 potencias agrícolas. Estaría Estados Unidos, Canadá, desde luego, Francia en Estados Unidos, de alguna manera Argentina, que es parte de ese grupo selecto de países, Sudáfrica, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, pero quien dicta la... digamos el comportamiento de los precios a nivel mundial, pues es la producción de Estados Unidos, porque está por encima de todos en prácticamente todos los cereales. Y entonces el asunto es que, desde luego, toda la vida, los alimentos han sido un factor de especulación.
Sí.
Y ahora, con los mercados abiertos, lo es desde luego mucho más. Entonces, el precio de los granos a nivel internacional, pues se fija en los mercados de Chicago fundamentalmente, ¿no?
Sí.
Incluso todos los conceptos de libre porque... están definidos desde allí, ¿no?
Sí, porque se vende a futuros casi todo, ¿no?
Casi todo. Entonces, y los precios se fijan en esa dimensión.
Sí.
Entonces, ya es como se comporta ahora la bolsa de valores. Igualito, no hay diferencia en lo absoluto, ¿no?
Ese son carácter, los inicios de los derivados allí, sí.
Exactamente, bueno, estoy con una experta que le puedo decir.
No, pero digo, es esto, que sí. Ahí se maneja todo, está, digamos, el meollo.
Exactamente, entonces, cualquier movimiento nervioso que se llama, ¿no?, de las expectativas que tendrá la producción agrícola en el futuro, y otros inventados, desde luego, ¿no?
Claro.
Estarán asociados a esas sensibilidades que tienen los mercados de futuros, particularmente de la bolsa de Chicago y la de Londres para efectos de café y eso, pero bueno, eso que también nos afecta desde luego, por supuesto que
sí, cómo no.
Entonces, en los últimos, en la última década de principios de siglo se ha dado esa oleada especulativa centrada en dos cosas: uno en el medio ambiente, ¿no? Y otra en la producción de energéticos, pero también en términos de otros fenómenos, la incorporación de China a las demandas alimentarias mundiales,
sí,
está presente, y también, y que ha mejorado su capacidad de consumo en el tiempo. Antes China no contaba mucho porque en los mercados mundiales, o el factor China no contaba mucho porque las demandas no eran tan importantes, pero ahora sí se incorporó. Entonces, y desde luego ahí está el otro problema, que es el del medio ambiente, ¿no? Las sequías, el cambio climático mundial, el destino de los granos a la producción de biocombustibles, la presencia de China y cualquier otro factor que vaya encaminado en ese sentido, sí, repercute inmediatamente, sí, claro, en la especulación. Bueno, ¿quiénes somos importadores de alimentos? Pues casi todos los países de América Latina, a excepción en menor proporción de Argentina, desde luego, y de Brasil, ¿no? Aquí habría que analizar otras cosas, porque Argentina pues basa su economía fundamentalmente en las exportaciones, y entonces allí, por mucho que gane por los mercados agrícolas y de la carne, no compensa el hecho de que tenga una crisis económica también de manera permanente,
severa,
pero por,
sí,
otras razones.
Uh-huh.
Bueno, entonces, para los que somos dependientes, ¿no?, que es toda el África subsahariana, casi toda América Latina y el Caribe, Cuba incluida, ¿no?, evidentemente estos factores especulativos del mercado van a repercutir en el costo de sus canastas básicas claro. en el precio interno de los alimentos, uh-huh. de tal manera que los precios de los alimentos son los que ahora más influyen uh-huh. en los niveles inflacionarios. O sea, cuando cualquiera escucha, es que el tomate verde subió 40 pesos.
Bueno, ay, sí.
Bueno, sí. Bueno, hay que verlo nosotros como economistas por el lado de cómo sí. repercute eso en la inflación y cómo repercute en el costo de la canasta básica.
Básica, ¿no? Claro,
sí. Si nosotros que tenemos un ingreso, digamos, mediano, por lo menos no tan dependiente de un salario mínimo, resentimos a veces esos incrementos. De los productos de la canasta básica, pues qué va a ser para una población. Y en México tenemos, hay que ver todas las cifras, hay que verlas en toda la dimensión. Se calcula que en México el 60% de la población gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces, cuando uno ve los incrementos del costo de la canasta básica, diciendo, bueno, ¿cómo puede estar viviendo la gente?
No, además de decir que casi no crece la inflación.
Bueno.
Esa es la otra, ¿no?
Eso veríamos... sería otro programa, porque sí. Si nos metemos ahorita con inflación,
no, eso,
ese es y canasta básica,
no,
ahí podríamos dar varias cifras. Por ejemplo, hace 2 años, que es cuando yo conocí de manera muy directa la cifra, el costo de la canasta básica en términos inflacionarios era el doble de la inflación formal. O sea,
así es.
La inflación andaba en el 4% y la inflación alimentaria en el 9%. Entonces, y estamos viendo, por ejemplo, estas familias más pobres destinan más del 40% de sus ingresos a cubrir
las necesidades básicas.
Alimentarias sí. básicas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, decir cubrirlas es un decir, o sea, cubrirlas a ese sí. nivel. Entonces, ahí hay una trampa de la estadística luego, ¿no? Dices, yo te cubrí el costo de la canasta básica, pero en realidad sí. no lo es en términos de calidad alimentaria, que sería otro factor a analizar, que no vamos a tener creo tiempo de hablar aquí, pero
pues es que ya se nos está acabando ¿sí? el tiempo, es una pena. Sí, pero tienes toda la razón, se entrecruzan todo tipo de factores a analizar para desentrañar cómo llegar a morigerar, ya no digas a quitar la crisis, de veras a volverla, bueno, casi podríamos decir de frecuencias menos graves, ¿no?
Así es.
Eso es. Mira, hay muchas llamadas que, si me permites, voy a agradecer, porque no vamos a tener tiempo de leerlas y mucho menos que las contestes. Rogelio Gómez, gracias. Esperanza de León. Agustín Mondragón. Lucrecia Espinosa Burto. Jorge Fernández. Licenciado Avilés. Bueno, el licenciado Avilés 2 veces, Claudia López, Federico Espinosa. Todos ellos, primero que nada, te felicitan y felicitan al programa. Pasada, gracias. Pero te voy a leer una que dice Rogelio Gómez. Felicito al programa y al invitado. Tengo un sueño. ¿Sería posible que México imitara la orientación política de Néstor Kirchner, quien se negó a pagar la deuda bancaria argentina, y por otra parte, sería posible recuperar el profesionalismo campesino emigrado a los Estados Unidos, orientándolo al cooperativismo nacional para sacarlo de las garras de la narcoagricultura y el despojo transnacional y sacar al planeta de su crisis concentradora del ingreso mundial?
Yo creo que en términos alimentarios tenemos que tener una estrategia muy clara, ¿no?
Sí.
Recuperar el empleo en el campo,
ajá, claro.
dignificar y sopeso en la palabra dignificar el problema de los precios internos de los claro. alimentos,
uh-huh.
mejorar los sistemas de distribución de alimentos, tratar de eliminar lo más posible la especulación interna. Ahora prácticamente en zonas urbanas el 70% de la distribución al menudeo de alimentos es a través de cadenas de firmas.
Uh-huh.
Bueno, estas cadenas de firmas son verdaderamente complicadas en términos de las negociaciones que
así
tienen
es.
Con los productores internos. O sea, ¿cómo se va a poder capitalizar un productor?
Sí, ¿no?
Cuando no le pagan, son créditos a 30 días, los precios muy por abajo, las demandas de calidad que le piden, uh-huh, están muy, muy por encima de las posibilidades. Entonces, esos son problemas de productividad, incluyendo la productividad.
Es cierto, Felipe.
Y hay que verlos a ras del suelo para poder definir una estrategia que permita justamente esa recuperación, pero sobre todo de los niveles alimentarios, que es lo que,
eso es lo que
en cierto momento nos debe interesar.
Claro.
¿No? Bueno, claro, junto con el crecimiento de la economía y toda una serie
pero
de factores.
Pero es que está ligado, está pero, íntimamente relacionado.
Exactamente.
Bien, aquí Lucrecia Espinosa Aburto dice que te saluda a quien te conoce y reconoce como por tu gran labor como investigador. Piden, entre otras cosas, el licenciado Avilés, tu teléfono al aire, ¿lo puedes dar?
Sí, como sí. Claro que sí.
Bueno, pues
en la universidad todo es público.
Así bueno, muy bien. Entonces, a los demás, les prometo que el investigador les hará una respuesta que les haremos llegar por el internet, porque les hemos dado una dirección de internet para que se comuniquen con nosotros y prometo sacarle la respuesta a nuestro investigador de hoy. ¿Tu teléfono?
5623-0100, 5623-0100, extensión 42450.
A la orden de ustedes. Y les agradezco muchísimo, de veras, todo su interés, que bueno, finalmente llegaron juntas las preguntas, no pudimos resolverlo a tiempo, pero como les digo a ustedes, voy a darle estas preguntas al investigador para que a la vez ustedes a través del internet puedan tener respuesta. Mándenlas por internet, digan soy fulano y pido mi respuesta. Y con mucho gusto yo veré con el doctor Felipe Torres la respuesta de esto, porque todas son interesantes. Muchas gracias, Felipe, por estar aquí. Y bueno, para nosotros fue un placer escuchar tus puntos de vista, siempre es importantísimo. A nuestros radioescuchas, nuevamente, muchísimas gracias. Y bueno, a los controles técnicos, con Socorro Montes a la cabeza, muchísimas gracias. A la producción de Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias. E Irma Manrique, que es coordinadora y conductora del programa, les deseo un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.